A las 6:41, la confianza que necesitamos todos en los gobernantes y las decisiones que toman para beneficio de la comunidad. Saludamos al señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el país?
Bien, ministro, muchísimas gracias. Tenemos mucho tema con usted, represado por algunas cosas que han pasado en materia informativa durante esta semana. Quiero entrar preguntándole por la noticia de las últimas horas, la impugnación del fallo que prohíbe la exploración en el pozo de Uchuva 2. ¿Qué futuro tiene legalmente que el país no se vea perjudicado, ministro, después de esta decisión judicial?
Sí, pues este es un proceso que ya se viene dando desde hace bastante tiempo, desde el 2006. Cada una de las entidades, tanto el Ministerio del Interior, en la entidad, el área encargada de consultas previas, DANCP, así como ANLA, encargada de todo el licenciamiento ambiental, ha certificado que todos los procedimientos se siguieron, que se desarrollaron las evaluaciones y que por lo tanto, pues los impactos que se consideran en este fallo de tutela, pues ya se habían considerado y no se consideró necesaria la consulta previa que se está solicitando. En ese sentido se hace la impugnación. Por supuesto, también vamos a atender pues el llamado de la justicia, lo que dice el fallo, pero creemos que la impugnación aclara todos los elementos del procedimiento que ya se había adelantado y que esperamos nos permita continuar con el proyecto. De parte del ministerio también, pues presentamos las consideraciones sobre la necesidad de garantizar que el pozo ya se está desarrollando una perforación, pues que este fallo no afecte la operación que es de importancia para el país, pero además que no se puede suspender de un momento para otro.
Ministro, este pozo, si se puede reiniciar la operación de exploración y explotación, ¿incluso podría darnos recursos para que Colombia exporte gas?
Sí, pues de acuerdo a las primeras evaluaciones se tendría volúmenes de gas con una posibilidad de 2040, 2050, y pues por ello que es muy importante el desarrollo de la exploración y la explotación de este yacimiento.
Ministro, a propósito de gas, hay una gran preocupación en algunos sectores porque el Ministerio de Minas y Energía no ha hecho los pagos a los subsidios para el gas GLP, el gas en pipeta, y que puede haber departamentos, están viendo ya los productores, que pueden verse afectados porque van a tener que, como no tienen plata para comprar el gas de pipeta, pasarse de nuevo a unas formas mil veces más contaminantes de, por ejemplo, cocinar, como es el caso de la leña. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, hay dos cosas que señalar. Primero, desde el Ministerio de Minas y Energía hemos producido las resoluciones y todo el seguimiento a la liquidación de los subsidios respectivos. Ya está en manos del Ministerio de Hacienda que se puedan hacer los pagos respectivos. Esperamos que en el manejo de la caja que tiene que hacer la Nación se puedan priorizar estos sectores, estos sitios. Y por otra parte, pues hay un comportamiento que ha sido típico, que es normal en los últimos meses del año, en donde como las liquidaciones se producen una vez cumplidos los consumos, siempre hay un margen de retraso, así que pues es algo que se produce normalmente, pero que estamos buscando también con el Ministerio de Hacienda poder acelerar.
Ministro, con todas las situaciones de las elecciones en Venezuela y la radicalización de Maduro, ¿uno se imaginaría que ya quedó descartada la importación de gas de Venezuela?
Pues allí estábamos desarrollando, especialmente a través de Ecopetrol, lo había comentado aquí en alguna de las entrevistas, la posibilidad que en el contrato existente entre PDVSA y Ecopetrol se pudiera revisar la infraestructura. Pues esperamos que Ecopetrol nos dé noticias, pero pues definitivamente la situación que está viendo Venezuela puede enrarecer el avance de estas posibilidades y por lo tanto estamos trabajando en otras alternativas, en garantizar yacimientos y volúmenes que están en tierra y pues esto que estamos desarrollando para acelerar el cronograma del gas offshore.
Ministro, usted sabe la inmensa preocupación, la debe compartir usted con nosotros, por supuesto, que hay por la situación del Caribe. Quiero preguntarle la opción, la suspensión de la opción tarifaria por parte de Aire para sus 1.200.000 usuarios, ¿fue un saludo a la bandera? ¿Aire ya cobró la totalidad de la deuda o aún faltan recursos por pagar, ministro?
Todavía faltan recursos por pagar, ahí es importante lanzarle un mensaje al país, también lo ha señalado el presidente, esta es una de las medidas en la que veníamos trabajando de tiempo atrás. A esta empresa Aire en su momento ya se le habían girado la mayor parte de los recursos, sin embargo por su situación financiera no habíamos logrado que ellos transfirieran el alivio a los usuarios y por lo tanto pues lo que hemos hecho es al momento de tomar la empresa es garantizar ese alivio directo al pueblo del Caribe. Hay una pregunta que ha rondado en estos días y yo he estado leyendo también en redes sociales sobre Afinia. Pues hay que aclararle también a la gente del Caribe. Aire había tomado la decisión de cobrar la opción tarifaria, cobrársela a la gente en un año, y por eso para nosotros era importante lograr transferir el alivio para que no se siguiera presentando ese cobro acelerado de esta opción tarifaria. En el caso de Afinia es diferente, la empresa tomó la decisión de cobrarlo a un periodo mucho más largo, creo que son 6 años, razón por la cual los incrementos que ha tenido no son tan grandes, y eso nos ha dado el margen de tiempo para lograr entregarle los recursos a Afinia para tomar la opción tarifaria tal como fue el compromiso, como una deuda pública del país.
Ministro, otro de los aspectos de esta crisis tiene que ver con el pago de los subsidios a las empresas de estratos 1, 2 y 3, estimadas en 1.3 billones de pesos. ¿Cuándo se va a pagar ese dinero?
Claro, eso está establecido en la ley. Nosotros, como les comentaba hace un momento, hemos venido girando juiciosamente cada uno de estos recursos, especialmente durante el periodo de fenómeno del Niño, para garantizar la sostenibilidad de las empresas. Y en estos últimos meses siempre ocurre un fenómeno de retraso, producto de las fechas en las cuales se van cumpliendo los consumos, pero hace parte de lo que estamos trabajando con Hacienda para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En esas intervenciones como la de Aire, ¿vamos a tener que meter plata a los colombianos? ¿Vamos a meter recursos públicos?
Pues en estos casos siempre se necesita hacer mejoras, ¿no? Tomamos la empresa con la intención de mejorar el funcionamiento. Habrá que hacer unas inversiones, pero para eso existe un fondo empresarial que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos, que usa en estos casos y que seguramente tendremos que involucrar algunos otros recursos para mejorar, pero especialmente nuestro propósito es desarrollar los programas de gobierno que ya están en cursos, como por ejemplo los techos solares, que se convierte en una solución muy importante que queremos masificar en el Caribe.
Ministro, el presidente Gustavo Petro en sus redes escribió que la cláusula contractual que traslada las pérdidas a los usuarios, que se va a trabajar sobre eso. ¿Quién va a asumir esa plata?
Pues es que las pérdidas son energía perdida, ¿no? Entonces, en cambio de lo que se estaba desarrollando hasta el modelo actual, que era pagar por esa energía perdida, el modelo que queremos desarrollar en el marco de transición energética es el programa precisamente de techos solares, en donde esa energía se puede producir y se puede autogestionar a través de paneles y el desarrollo de la transición que estamos proponiendo especialmente para el Caribe. Entonces, un modelo de concepción distinta sobre esa energía que se supone está perdida, pero que podemos recuperar directamente en cada uno de estos barrios, en cada una de estas familias, con el uso de paneles solares.
Ministro, ¿por qué se ha incumplido con la designación de los integrantes de la CREC? Y le recuerdo algunos aspectos básicos. La Procuraduría ha advertido sobre el vencimiento del plazo que ordena el gobierno para definir esos nombramientos. El Consejo de Estado, de manera reiterada, también ha anulado varios de ellos. Y de otro lado, recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le abrió incidente de desacato al presidente por ese incumplimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa tarea no se ha podido cumplir?
Yo les recuerdo también que es una tarea que no se ha logrado cumplir desde el gobierno anterior. 3 de los comisionados que había dejado nombrado el presidente anterior, sus nombramientos también se cayeron, y eso nos da muestra de un problema estructural que tenemos hoy en la comisión. Nosotros hemos venido haciendo unos nombramientos.
Ministro,
pero
me parece muy importante que usted toque lo del gobierno anterior, pero yo lo estoy llamando o lo estamos entrevistando como ministro de este gobierno para dar cuenta de esto. Lo otro, estoy totalmente de acuerdo con usted, igual de censurable, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ha podido cumplir con esa tarea?
Sí, estaba intentando de responder, pero me interrumpiste. Lo que pasa es que hay un problema estructural que tiene que ver con el concepto de expertos. Tanto en los nombramientos anteriores como en los actuales, hay una discusión que en el Consejo de Estado se ha dado sobre los requisitos. Y si seguimos por la misma vía, nosotros hemos hecho, de los nombramientos realizados, hay demandas ya sobre 3 de los comisionados sobre los requisitos. Y si seguimos por esa vía, pues no hay quien cumpla esos requisitos en el país. Entonces hay un problema estructural que tenemos que entrar a revisar por lo que es entendido y la comprensión que existe sobre la experticia. Son 6 años de experiencia en cargos directivos que, si uno analiza dónde se pueden obtener, son o en la empresa privada, en un gobierno, y la verdad, para obtenerlos de la manera que en los últimos fallos el Consejo de Estado está determinando, pues está haciendo casi imposible el cumplimiento de los requisitos, así que es algo que vamos a tener que atender de manera estructural.
Ministro, ¿a qué te refieres, ya que tú me tuteas con que el Consejo de Estado tiene que entender y que ustedes van a hacerlo de manera estructural? ¿A qué te refieres con eso?
¿Con quién hablo?
Habla usted con, o tú, como quieras, con Hernando Herrera. ¿Cómo estás?
Hernando, mira, los requisitos que están establecidos para los expertos de la CRE, que están establecidos en la Constitución, hay una normatividad que los desarrolla y vamos a tener que revisar ese concepto de experticia para garantizar que se cumplan los requisitos que necesitamos, no solo que se deben cumplir, sino también lo que se necesita hacia adelante en el concepto que debe cumplir la regulación en el marco de la transición energética. Es una revisión que tenemos que realizar como país para que se atienda desde la Comisión de Regulación los retos que tenemos como país hacia el futuro, especialmente en materia de transición energética.
Ministro, desde que se levantó el cese al fuego con el ELN ha atacado en un promedio de 2 veces por día el tubo de Caño Limón Coveñas. ¿Está en riesgo el suministro de combustible o de hidrocarburos en el país?
Tuvimos durante cerca de 2 semanas casi 16 voladuras en el oleoducto de Caño Limón Coveñas. Evidentemente esto afecta a la infraestructura del país, son hechos que hemos venido condenando y que han obligado a que desde Ecopetrol se tenga todos los dispositivos, los equipos trabajando para garantizar que no tengamos problemas de abastecimiento del país. En una de estas semanas coincidió justamente con el paro camionero y pues a pesar de esas dificultades hemos logrado con la operación y con todo el desarrollo logístico, operativo, el planeamiento de Ecopetrol, garantizar el abastecimiento del país y pues en esa dirección seguiremos trabajando.
Ministro, me dicen que está en Suecia, ¿qué está haciendo allá?
Estamos desarrollando una gira para concretar algunas alianzas estratégicas para la transición energética. Justamente ahora acabo de terminar una reunión con la empresa de aviación sueca, hablando de combustibles sostenibles de aviación a propósito de los episodios que tuvimos con el combustible de aviación en el país.
¿Y ministro, es esa Saab, la empresa?
Sí.
Ay, ¿se va a traer los aviones?
Estamos discutiendo sobre los combustibles.
No,
la parte de mi cartera.
Combustible para aviones.
Para aviones. Pero aviones de guerra, no sean mal pensados. No, pero es que necesitamos los aviones también. Ministro, muchas gracias, mucha suerte y muy amable.
A ustedes, muchísimas gracias y buen día.
6:53